Bueno, buenas tardes. Estamos todos los presentes requeridos para iniciar la tercera sesión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica para el año 2014. Inicio por la lectura de la agenda del día. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 16, 20 y 23 de enero de 2014. El segundo punto del día sería la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Deutsche Bank México S.A., institución de banca múltiple como fiduciario, y HCM Comercial 2, SDRL de CB y otros. Es el asunto CNT 120-2013. El tercer punto del orden del día sería la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre JC Deco o Decaux, Amerix Holdings, Semusa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SADCB y Corporación Americana de Equipamientos Urbanos SL, asunto CNT 131-2013. El cuarto punto del orden del día de hoy sería la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre MT Joya Holdings LLC y Strategic Hotels and Resorts Inc., asunto CNT 143-2013. Quinto punto en el orden del día sería la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Contecon Manzanillo SADCB y CNSA BB, asunto CNT 01-2014. ¿Alguien quisiera agregar otro punto al orden del día de hoy? Entonces inicio con el desahogo de la misma. Paso al primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 16, 20 y 23 de enero de 2014. Someto a discusión las actas. ¿Alguien tiene algún comentario?
Yo ya mandé comentarios y entiendo que ya fueron atendidos.
Sí, yo también habíamos mandado algunos, entonces
ya fueron atendidos.
Entonces, ¿estaríamos todos de acuerdo?
Yo nada más un punto. Entiendo que en las actas siempre se pone cómo va a quedar la resolución, ¿no? Por eso se espera. Y entonces, con relación al expediente LI 008-2013, que es este concurso que vimos que se resolvió la semana pasada, yo solo pediría que se haga lo mismo, ¿no? Que quede tal como va a quedar la resolución.
Entonces la del 23 todavía no queda aprobada.
¿No?
¿El punto noveno?
El acuerdo CFCE 016-2014. Porque ahí hay votos en contra y hay sobre si deberían o no notificar después del concurso. Y entonces, por eso esa parte, yo pediría que quedara tal cual se va a firmar la resolución.
Entonces, ¿te sientes más tranquilo de aprobarla ahorita? Hasta
ahorita. O poniéndole como se está firmando la resolución.
En la discusión y en su caso posible aprobación de las actas celebradas los días 16, 20 y 23 de enero de 2014, en específico el comisionado Moguel estaba haciendo una observación sobre el asunto de las bases de las licitaciones.
Sí, básicamente es que siempre el acta queda conforme a lo que resuelve el coincide pues el acta con la resolución, y en este caso hay varios puntos, hay votos en contra, entonces por lo tanto yo pediría que sea la copia de lo que se está firmando, ¿no? Entonces, que no viene aquí.
A lo mejor lo más prudente en ese caso es no aprobar el acta de 23 hasta que no quedemos todos satisfechos. Entonces el acta del 23 no queda aprobada. Pregunto sobre el acta del 16 y del 20, ¿se estarían de acuerdo en aprobarlas?
De acuerdo.
Quedan aprobadas, secretario ejecutivo. Pasamos al segundo punto del orden del día de hoy, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Deutsche Bank México S.A., institución de banca múltiple como usuario, y HCM Comercial 2, SDRL de CB y otros. Es el asunto CNT 120-2013 y le cedo la palabra al comisionado ponente Contreras.
Bueno, el expediente este ya se mencionó, se está tramitando por el artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica. La operación notificada es la adquisición por parte del fideicomiso identificado Fibra 1 de un portafolio inmobiliario integrado por un centro comercial y 6 naves industriales. El fundamento jurídico es el artículo 20, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, toda vez que el valor de adquisición excede los 18 millones de veces el salario mínimo. Digo, tratando de agilizar, ¿no? Ya había mandado yo mi ponencia por a todos ustedes. Básicamente en la parte de las 6 naves industriales se encontró traslape en dos sitios, se puede decir dos zonas, una en Jalisco, que es la zona metropolitana de Guadalajara, la otra en San Luis Potosí. El análisis concluye que no hay problema en ninguna de las dos, si acaso en Jalisco pues se hizo un análisis un poco más detallado de toda la zona metropolitana y se encontró que no había problemas. Y yo coincido, ¿no?, con el dictamen en esta parte. Con relación al centro comercial, este está ubicado en Mérida, en Yucatán. Básicamente es un centro comercial que se llama City Center. Es de 26,000 metros cuadrados de espacio rentable. Es relativamente pequeño con otros centros comerciales que hay ahí. Hay un puntito nada más que yo señalé ahí en mi dictamen que al hacer el análisis se agrupa aquí a un denominado grupo E. Sí está mejor, es así. Se agrupa un grupo E a la fibra 1 y entonces se toman los centros, en el caso aquí de Mérida, centros comerciales de este grupo E, ahí en Mérida. Hay una parte que no coincidí con el dictamen en relación a que no eran sustitutos y son más bien los motivos, digo, más que se señalan en el dictamen, no tanto de que diga yo o haga una inferencia de que hay esta sustitución entre los centros comerciales, ya sea de un grupo E consolidado con fibra 1 y este el objeto de la adquisición, sino yo ya encontré y lo puse ahí en mi dictamen que hay varios centros comerciales con características similares todavía más cercanos a donde está este grupo E. Los criterios de si tomáramos criterios de tiempo, por ejemplo, pues está a una distancia relativamente cerca del grupo E, pero tomando otro tipo de criterios de distancia nada más, por ejemplo, pues habría varios centros comerciales, los puse yo en el anexo de varios centros comerciales y se puede decir cercanos a este City Center y que tienen características parecidas. Dos de ellos tienen tienda de autoservicio. Todos ellos cuentan con alguna exhibidora, cadena exhibidora de cines. Varios de ellos traen, tres de ellos tienen tiendas departamentales, de estos que señalo ahí que están cerquita. Entonces, digo, yo considero que hay suficiente presión competitiva para la parte también de los locatarios, se puede decir, los locatarios tienen opciones, entonces considero que la transacción no implica riesgos para la competencia y mi recomendación es igual que en la ponencia de autorizar la operación notificada. Y ahí pues, cedo la palabra, señores comisionados.
Muchas gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia, sobre el dictamen?
Por omisión personal del comisionado Contreras, Voy a comentar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo tanto con el dictamen como la propuesta del comisionado, pero creo que innecesariamente nos estamos enredando mucho en estos análisis. Primero, en los inmuebles industriales, yo creo que se ha malinterpretado un comentario que hizo el comisionado Navarro, creo que en la primera o la segunda sesión de pleno que tuvimos en septiembre, cuando él decía que el análisis por localidad era un análisis insuficiente porque en realidad a veces lo que hay que ver son los corredores industriales. Pero si no interpreto mal, creo que él se refería más bien de que a veces son varias localidades las que conforman un corredor y que había que analizar el conjunto del área de manera más amplia. Pero lo hemos tomado creo que al revés, porque aquí estamos más bien analizando de manera más estrecha. Y hay un problema, porque si lo analizamos muy estrecho, pues vamos a llegar a situaciones de aparente monopolio o aparente dominancia, que no lo son, y que nos llevan a hacer señalamientos o a plasmar ideas que pareciera que como que en una dimensión geográfica encontramos problemas de competencia, entonces la cambiamos y la ampliamos para que no haya problemas, ¿no? Entonces, me parece que es incorrecto, se lanza un mensaje equivocado. Y repito, yo entendí eso del comisionado en su momento y yo estaría de acuerdo con él, aunque en realidad en la mayor parte de los casos es innecesario hacer ese análisis. En la parte de los inmuebles comerciales, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que señalaba el comisionado Contreras. La conclusión a la que se llega aquí en la zona de Mérida de por qué no son competidoras las plazas, yo creo que es una conclusión que no podemos aceptar, porque se dice, en un centro comercial las tiendas anclas son Walmart, Cinemark y AutoZone, y en el otro las tiendas anclas son Chedraui, Cinépolis y Sears. Pues como son distintas, entonces no hay traslape, ¿no? Entonces yo creo que es un error. El tipo de tiendas en uno y otro son similares, aunque con distinto nombre. Entonces, más bien de lo que nos habla esta información es de que son centros comerciales que muy probablemente tienen características bastante similares. Y entonces, en realidad, sí serían competidores, contrario a lo que dice, el dictamen. Yo cuando vi este dictamen me quedé muy inquieto, porque me sentí como que no teníamos información para analizar Mérida, pero sí había información en el expediente, que de hecho es información que rescata el ponente, y que lo que nos muestra es que hay 13 centros comerciales con características de fashion, al menos 13 con características de power center o fashion mall, y por tanto la posible concentración de dos de ellos alrededor del mismo grupo económico no debía generar problemas, pero pues yo creo que esa información sí debía haber sido plasmada en el análisis para efectos de facilitar la decisión, ¿no? Esos serían mis comentarios.
Yo estoy de acuerdo en el comentario del dictamen de que no, o sea, decir que un centro comercial que tiene Walmart y otro que tiene Chedraui no necesariamente no compiten, pues es un poco dura, ¿no? Yo haría mi comentario en ese sentido, pero también estoy de acuerdo con la ponencia de que la presencia de los otros centros comerciales indica que no hay problema de competencia.
Sí, y habría que tener cuidado porque acabamos de resolver una concentración bastante discutida. Entonces parece que ahora estamos diciendo que ni siquiera son competidores, ¿no? Y luego parece que estamos implicando que Walmart y Chedraui, pues como son diferentes segmentos y cosas distintas, hasta se pueden concentrar, ¿no? Sin problema, ¿no? Entonces creo que va más allá de lo que más o menos se debe decir, ¿no?
No, pero si mal no recuerdo, en el dictamen, en el dictamen se mencionaba que porque pertenecían a estratos diferentes, o sea, no decían que porque eran tiendas diferentes, sino que las tiendas pertenecían a un estrato diferente, lo cual yo creo que es muy fácil de corroborar, o sea, debes de tener tu forma de acreditar a qué estrato están dirigidas esas tiendas, sí, digamos, de hecho ni se necesita porque, o sea, pues son, el Cinépolis obviamente es equivalente al Cinemex que estaba en la otra, ¿no? el Chedraui es equivalente al Walmart, o sea, no hay tantas diferencias. El Sears no sé contra quién se compara, porque no me acuerdo quién estaba del otro lado, pero sí es peligroso.
De hecho, el Sears está repetido en uno de los que puse en el anexo. Hay otro centro comercial que tiene Sears, ¿no?
Sí, entonces sí, hay que tener cuidado en esta parte. Y sobre todo cuando hay más información al respecto que te permite pues no meterte a ese tipo de situaciones, por un lado. Y por otro lado, coincido con lo que mencionaba el comisionado Núñez, en el sentido de que yo mi comentario que sí se hace, creo que fue la primera o la segunda sesión, es que los mercados industriales son más amplios que una ciudad. Entonces, y recuerdo que el comisionado Núñez dijo que normalmente, aunque fuese más amplio, dado que la información a nivel de ciudad pues puede resultar suficiente, pues ahí te quedas en el análisis, ¿no?
Sí, y probablemente tiene que ver más, pero coincido en que posiblemente la aplicación pues no es la adecuada de lo que se hace con oficinas y eso, que luego a veces sí se van a una parte más cerrada de ciertos centros.
No, sí, es diferente. Es diferente.
Pues, a lo de los industriales.
Sí, los industriales tienen mucho más flexibilidad de localización que un centro comercial o unas oficinas.
El tema ahí es la existencia de infraestructura alrededor del área industrial.
Sí.
De transporte, principalmente, sí. Almacenamiento.
Sí, pero digamos, yo que conozco varios de los lugares estos de la zona metropolitana, pues digo, todos cuentan con esa infraestructura.
Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún otro comentario?
No.
No. Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración?
A favor.
Secretario Ejecutivo, bueno, ahí tomamos en cuenta todo lo que se ha dicho acerca de cómo se analizan estos asuntos. Paso al tercer punto del orden del día, que es presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre JC de Caux, Amerix Holdings, EMUSA, Corporación Europea de Mobiliario Urbano SADCB y Corporación Americana de Equipamientos Urbanos SL. Es el asunto CNT 131-2013. Le cedo la palabra al comisionado ponente Alejandro Castañeda.
Bueno, esta es una concentración que en principio parece bastante transparente, excepto por las cláusulas de no competencia. En realidad es una concentración muy simple. Hay un operador que se llama JC de Caux, de Co, no sé cómo se pronuncia en francés, que es el comprador, que es una empresa francesa dedicada a desarrollar sus actividades en tres sectores del negocio de publicidad exterior, que es mobiliario urbano, publicidad en transporte y espectaculares. El objeto de la concentración es una empresa mexicana, sociedad mexicana cuyo principal actividad principal es el estudio, diseño, desarrollo, producción, comercialización, venta, instalación, mantenimiento y apoyo de productos en el ámbito de publicidad exterior. Y esta sociedad tiene dos accionistas, que son CEMUSA, que es la Corporación Europea de Mobiliario Urbano, y otro accionista, que es la Corporación Americana de Equipamientos Urbanos, Coramec. La concentración consiste en que Decox adquiere un porcentaje sustantivo de la empresa, CEMUSA sale de la sociedad y Coramec se mantiene con una participación minoritaria de las acciones. No puedo decir los montos por cuestiones de confidencialidad. La operación actualiza en dos dimensiones la necesidad de analizarla por nosotros. Por un lado, el monto de la operación, y por el otro lado, los montos de los activos del adquirente también son sustanciales como para que necesitemos analizar la operación. Hay dos cláusulas de no competir, una por respecto a CEMUSA y otra respecto a Coramec. También por problemas de confidencialidad no las puedo discutir totalmente. Sin embargo, sí tendría algunos comentarios que diré después. La concentración nos presenta problemas en su análisis concreto, porque Decox Aunque participa en el mismo objeto o en el mismo tipo de actividad en el que participa la empresa que adquiere, en México no tiene participación, no tiene participación previa, ¿no? Entonces, la operación no se vislumbra que implique un mayor riesgo a la competencia y libre concurrencia, dado que el adquirente no participaba antes en México. Sin embargo, sí tengo algunos comentarios en relación a las cláusulas de no competencia. Por un lado, la temporalidad, en el caso de CEMUSA, la temporalidad no es la usual que nosotros aceptamos de 3 años, es más larga, no puedo decirlo del monto, pero es más larga, y no hay justificación. Generalmente esto se hace para proteger el negocio, para que no haya comportamiento oportunista por parte del socio una vez, etcétera. Sin embargo, en este caso, uno de los socios está permaneciendo en el negocio. Bueno, no, sin embargo, en este caso, Decauts es una empresa que tiene amplia experiencia en este tipo de negocios. Yo no vería problema en que se sometiera. Yo sugeriría que se debería de reducir el monto de la cláusula de no competencia a los años que usualmente la comisión ha aceptado, ¿no? Por otro lado, también está otra cláusula de no competencia respecto a Coramec, que en general acepta o está de acuerdo a los estándares que tiene la comisión. Sin embargo, en esta cláusula no se establece en qué tipo de negocios está la cláusula de no competencia. En otros casos se ha establecido qué tipo de negocios se debe de restringir. Sin embargo, no se vislumbra afectaciones, pues tanto la empresa compradora como la sociedad objeto de la operación se dedican exclusivamente al negocio de publicidad en exteriores, por lo que, según la información disponible, es razonable considerar que las obligaciones de no competir, en caso de presentarse, serán en los mercados afectados exclusivamente. Lo que quiero decir es que hay una inercia, hay path dependencies, etcétera, en términos de lo que es de su actividad de negocio, y resultaría, o sea, aunque no lo hayan especificado, pues va a ser un poco difícil que no compitan en el mercado de alimentos o algo así, ¿no? Digamos, porque no creemos que vayan a entrar al mercado de alimentos ninguna de las dos competidoras, ¿no? O sea, hay un problema de path dependencies, o sea, que te dedicaste, que es lo más probable que te sigas dedicando en el futuro. Entonces, no veo problema en que no especifiquen ese mercado. Y sí, yo pediría que redujeran, no hay justificación en el dictamen para que se acepten los años de no competencia en el caso de la cláusula de no competencia con CEMUSA, que es la empresa que se desinvierte totalmente del negocio. Entonces, mi propuesta es autorizar la concentración con la condición de que las partes ajusten la duración de la cláusula de no competencia a los 3 años que usualmente autoriza esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, continuado Castañeda. Abro la mesa de discusión.
Yo creo que se puede dividir en dos, ¿no? La autorización y luego la parte esta
de la cláusula. Bueno, de las cláusulas, si hubiera las dos.
Yo comentaría respecto a la cláusula. En cuanto a la operación, estoy de acuerdo con la conclusión de que no hay efectos. Pero en la cláusula, yo nada más quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Hemos permitido cláusulas de hasta 3 años cuando el agente económico adquirente ya tiene experiencia en el mercado relevante. En este caso, el comprador no tiene experiencia en el mercado relevante. O sea, participa en la misma industria en otros países, pero el mercado relevante, que es el mercado mexicano, es su primera incursión. Entonces, yo creo que si atendemos a los criterios de la anterior comisión, la cláusula no me parece excesiva, me parece que es así. Porque al final, sobre todo en este mercado de publicidad exterior, sí hay ciertos elementos relacionados con la tropicalización del mercado que hacen que no sea igual la actividad. Aquí hay un tema de autorizaciones locales y de usos y costumbres que no hay en otras jurisdicciones. Sí, sí es distinto. O sea, la experiencia que tengan en Europa no, no es directamente trasladada en México, ¿no? Y le repito, el criterio siempre ha sido experiencia en el mercado relevante, que no es lo mismo que experiencia en la industria.
Yo, digo, yo en esa parte estoy de acuerdo con el ponente, porque, digo, aún con la aclaración esta que la está señalando el comisionado, pues, digo, no, no viene el comisionado Núñez, no, no viene el dictamen. Yo pienso que sí se excede, puede ser. Demasiado, sobre todo porque están adquiriendo, pues se puede decir, es la empresa en operación, ¿no? O sea, está personal y está ese tipo de cosas. Entonces, el tema este, pues para tramitar cuestiones, son pues tienen, se puede decir, la parte tropical, pero la tienen ahí, ¿no? En el mismo activo que están adquiriendo. En la parte, y yo creo que la cuestión esta, pues en realidad, yo no veo más explicación ahí, digo, más allá de la que señala el comisionado Núñez, como para decir, oye, se está justo, de alguna manera, pues lo que están pactando en esa cláusula, pues es que el otro no regrese, pues se puede decir, quien se está desinvirtiendo no regrese. Entonces, en la parte de comportamiento oportunístico, estoy de acuerdo en que haya un periodo, pues, pero no, o sea, a mí sí me parece excesivo, pues, por estas consideraciones, y yo creo que sí se debe reducir, ¿no? Sobre todo, porque no estamos protegiendo, o sea, no protegemos al ente, pues, al que está comprando. De alguna manera se protegería la transacción, ¿no? De alguna manera, y que haya, pues, incentivos compatibles. Entonces yo sí iría por una reducción en el tiempo este.
Yo no veo en qué medida, y además se va a quedar Coramec de socio, que antes ya tenía pues una participación sustancial, no puedo decir los montos tampoco. Ya tenía una participación sustancial en el negocio. Entonces se queda el operador, digamos, pues sigue manteniéndose un operador, y yo no veo en qué medida pueda afectar la marcha del negocio, pueda beneficiar la marcha del negocio, pueda generar incertidumbre la marcha del negocio, el ampliar el plazo a lo que usualmente hemos aceptado. Además, la empresa que está comprando no es una empresa chiquita, es una empresa muy grande. En términos de barreras a la entrada, etcétera, están mejor posibilidades de imponerla que digamos que la que, digo, no sabemos los datos de la que sale, pero digamos no es una empresa chica que no se pueda defender. Entonces yo sí mantendría mi posición de los 3 años.
Gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien más?
Yo estoy de acuerdo con la comisión.
De 3 años.
Sí.
Comisionado Martínez Chong, perdón, comisionado no. Navarro, Martínez Chong.
Yo también. Estoy de acuerdo en cuanto a que se autorice la operación, y también estoy de acuerdo por lo que algunos de los argumentos que señalaron acerca del periodo de la cláusula no apetece, pero quisiera señalar más que tenemos un problema, yo veo que hay un problema en cuanto a que los criterios que antes estaba utilizando la comisión, todavía los tenemos por ahí publicados, en la página de internet. Entonces eso lo están tomando como un criterio, entiendo yo, para venir a hacer las solicitudes. Entonces eso habla de que tenemos que cambiar, si ya decidimos adoptar este tipo de criterios, ya lo tenemos que hacer públicos y cambiarlo lo más rápido posible. Para no confundir a las personas, ¿no?
Sí,
en ese sentido, es un poco que hablamos, pero estoy de acuerdo con la ponencia.
Bueno, Nacho.
Está de acuerdo con la ponencia. Está de acuerdo con la ponencia.
Yo también estoy de acuerdo de que
es una empresa que tiene operaciones en 50 países. Entonces, digamos, esa capacidad que tendría la empresa para hacerse del know-how mexicano para este mercado, me parece que esa curva de aprendizaje, dado que tiene experiencia en 50 países, no.
Nada más comentaría, es que hay un problema que había enseñado el comisionado Martínez Chong. Se dice en esos criterios que no son aplicables a nosotros, y en la práctica el criterio ha sido que cuando el comprador no tiene participación en el mercado, no tiene experiencia en el mercado, ¿no?, se le puede permitir más de 3 años.
Se le puede.
Así es. Ahora, y así ha sido siempre, ¿eh? Entonces, a mí sí me hace ruido que le cambiamos la jugada a los agentes económicos. Entonces, yo nada más quiero señalar eso, que sí me parece que estamos mandando una señal de inconsistencia, en particular porque estamos en falta a no haber emitido estos criterios.
Yo estoy de acuerdo en esa parte. A mí lo que me preocupa es que parece que el pleno anterior nos ata, ¿no? Entonces publicamos una cosa y entonces parece ser que tenemos que seguir el criterio del pleno anterior porque están publicados en la página o por algo por el estilo, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que sí hay que tomar este...
La pregunta es el si esos lineamientos se bajan en lo que sacamos unos nuevos o están ahí, ese es...
Bueno, es que ya tomamos decisiones con ese criterio, ¿eh? O sea, no nada más el pleno anterior, sino que ya hemos tomado decisiones así.
No, pero no hay un
caso similar a este.
Pero esa parte de este caso, eso, pues digo, lo podemos...
Sí, por eso, esa es otra discusión.
Sí. Y bueno, se dice de 3 a 5 años.
Por eso,
el reglamento nos autoriza para...
Eso da margen, pero el punto es, me parece que tienen experiencia, pues. Y yo insisto, la cláusula de no competencia tiene por objeto que el adquirente, ¿sí?, se le pase todo el negocio y con todos estos intangibles.
Que tenga la
forma pacífica, que la pueda, por eso, es parte de. Pero tampoco les da derecho, o sea, se excede cuando ya tiene indicios de desplazar a alguien o impedirle el acceso a alguien, ¿no? Entonces, sobre esa base me parece razonable que, siendo una empresa a nivel mundial que tiene tanta experiencia en este tema, si tiene experiencia en América Latina, pues ya tenerla ya cerca de México, no, pues ya dicen, es
un socio, más...
Y tienen un socio, y tienen... Así es que, yo insisto, la cláusula, se pacte este tipo de cláusulas para que lo que se venda, luego no me lo vayan a quitar luego, sobre todo con todo eso, es intangible. Entonces me parece que se protege perfectamente con estos 3 años, ¿no?
¿Alguien quiera comentar algo más? Bueno, entonces, ¿quién estaría a favor de autorizar la concentración?
A favor.
¿Quién estaría a favor de aprobar la cláusula de Coramec en los términos que se presentaron a la comisión?
A favor.
En los términos que se presentaron a la comisión.
Coramec es el otro.
Es lo que dije, en los términos.
Coramec es el otro. Ya dijiste algo también.
¿Quién estaría a favor? Voy a hacer la misma pregunta idéntica. ¿Quién estaría a favor de aprobar la cláusula en el caso de Somoza en los términos que se le presentaron a la comisión?
¿De la comisión? Yo.
Bueno, en contra. En contra 6. Entonces, ahí lo que
es. ¿Quién estaría a favor de la ponencia? Yo diría, ¿no? Pues así se ha hecho siempre. O sea, la votación es quién estaría a favor de la ponencia. Porque yo ya estoy... No, porque yo estoy proponiendo una versión alternativa.
Dado que no se aprueba eso, entonces la siguiente pregunta es, dado que no se aprobó la cláusula de Somoza en los términos que se presentó a la comisión, ¿quién estaría de acuerdo o quién estaría a favor de la propuesta de la ponencia del comisionado Castañeda? Entonces ese asunto ya quedó bien votado.
Sí.
¿Todos de acuerdo?
De acuerdo.
Pasemos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre MT Joya Holdings LLC y Strategic Hotels and Resorts Inc. Es el asunto CNT.
Perdón, nada más, a ver, un detalle regresando al anterior. Hay problemas en la integración de la, en el engrose de las resoluciones, en particular en la grabación no queda claro quién vota en contra o quién vota a favor. Ah. De hecho, es algo que yo había mencionado en la sesión anterior.
Cuando hay en contra.
Entonces, yo creo que aquí vale la pena aclarar que el voto disidente respecto a la propuesta de la ponencia es de un servidor.
Entonces,
Francisco Javier Núñez
para la grabación.
En contra
para
la grabación. La propuesta.
Ah, porque sí.
Okay. Es que no es evidente para los que van.
Estoy de acuerdo. Y si yo empiezo a hablar así, menos. Bueno, presentación, discusión y en su caso resolución. Gracias, Javier, por la aclaración. En su caso, resolución sobre la concentración entre MT Joya Holdings LLC y Strategic Hotels and Resorts Inc. Es el asunto CNT 143-2013 y le cedo la palabra al comisionado ponente Núñez Mendoza.
Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Se trata de la adquisición de un hotel, que es un hotel de la cadena Four Seasons, que se encuentra ubicado en es el Hotel Four Seasons Punta Mita, que se encuentra ubicado en Bahía Banderas, en el estado de Nayarit. El comprador, en última instancia, voy a decir el nombre, espero que no sea confidencial, pero el comprador en última instancia, a través de unos mecanismos fiduciarios y algunas otras sociedades, participación indirecta en el grupo vendedor, es una participación minoritaria, en virtud de que el grupo vendedor pertenece a una sociedad pública, tenencia accionaria en Estados Unidos en ese grupo, y este grupo es el propietario de este hotel. El comprador no tiene participación en este tipo de negocios en la localidad en la cual opera el hotel de Punta Mita. Estos negocios siempre se han analizado en una perspectiva local. Entonces, en virtud de ello, pues la operación no tiene ninguna repercusión sobre la competencia, por lo cual yo propongo que se autorice sin algún tipo de condicionamiento.
Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? ¿Sobre el dictamen? ¿Quién estaría a favor de la ponencia en términos de autorizar la concentración?
A favor.
Esta es por unanimidad, secretario ejecutivo. El quinto y último punto de la agenda del día de hoy es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Contecon Manzanillo SADCB y CMSA B Grande B Chica, CNT 001-2014. Le cedo la palabra al comisionado ponente Martínez Chamba.
Sí, gracias. Esta operación, voy a tratar de ser muy sintético. Esta operación es una reestructuración corporativa, la cual consiste en el incremento del capital de Contecon Manzanillo SADCB y la consecuente suscripción de acciones emitirse por parte de CMSA. Estos dos agentes, el que incrementa el capital social y el que los adquiere, son parte de un mismo grupo de interés económico, que es International Container Terminal Service, que es una compañía inscrita en Filipinas, que presta servicios de carga y descarga en muchos puertos del mundo. Contecon es una compañía mexicana que está constituida para la suscripción y ejecución del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones celebrado entre la sociedad y la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, derivado del concurso público que se realizó en el 2009. Esta empresa filipina resultó ganador y entonces crea esta empresa para que se haga cargo de la ejecución del contrato. Entonces, nos encontramos ante una transacción que es una reestructuración corporativa. ¿Por qué se hace la notificación a la comisión? Bueno, de acuerdo al contrato de cesión parcial de derechos de esta licitación que tuvo, de donde surgió esta empresa, Contecon, los promoventes notificaron la operación debido a que es un requisito explícito en el contrato. Entonces, por eso hacen la notificación aquí a la comisión. Además, dentro de la solicitud que hace la empresa, o los promoventes señalan que en el petitorio 4 de su escrito, que confirmar, que la comisión confirme la interpretación que debería darse a la cláusula 67ª del contrato, en el que únicamente será necesario notificar a esta comisión aquellas operaciones que superen los umbrales de acuerdo al artículo 20 y que no se encuentren exceptuadas de la notificación en términos del artículo 21 bis de la ley. Bueno, dado que es una reestructuración dentro del mismo grupo de interés económico, yo creo que mi opinión es que no tiene ningún impacto en términos de reestructuración del mercado, y por lo tanto no hay un riesgo a competencia, a la libre concurrencia. Por lo que respecta a que si se confirma la interpretación que se le da a la cláusula del contrato señalado, recomiendo no confirmar la interpretación que ofrece el promovente. Esto debido a que generalmente las interpretaciones se dan cuando no entiendo, que las interpretaciones se dan cuando no son muy claras la legislación o los artículos. En este caso, los artículos 20 y 21 bis de la Ley Federal de Competencia Económica son muy claros, en donde cuando hay excepciones, pero también es muy claro lo que se menciona en el clausulado del contrato, en el cual señala que cualquier modificación a la información que se haya presentado una vez en las licitaciones, pues tiene que ser autorizada por el API y también por la comisión. Esa es mi ponencia.
Muchas gracias, comisionado Martínez Chong. ¿Alguien tiene algún comentario?
Yo tengo dos comentarios. El primero, yo sí difiero de la ponencia en términos de que sí pienso que tenemos que dar una respuesta al planteamiento en particular, ¿no? Yo creo que hay una obligación legal
pero aquí estamos.
Bueno, es que te está consultando.
Una cosa es responder y otra cosa es confirmarles.
Sí, pero sí tiene que haber algún tipo de respuesta que les libere de la incertidumbre. Es que tenemos un problema de incertidumbre, porque nuestros lineamientos, eso lo comenté en una sesión anterior, los lineamientos que se aplican aquí dicen, y deberás cumplir con lo que dice el capítulo respectivo en materia de concentraciones. Entonces la gente se va con su autorización y entonces dicen, bueno, pues ¿qué quiso decir la comisión con esto, no? La comisión quiere decir que cumplas con la ley. Pero pues para cumplir con la ley, yo creo que es innecesario decírselo a la gente, ¿no? Para eso está en la ley. Entonces, al estar puesto en el lineamiento, la gente cree que aunque actualices o no, tienes que venir a notificar. No está generando mucho ruido.
O sea, están llegando operaciones que no tendrían
que... ante la incertidumbre notifican.
Es que yo creo que hay una diferencia aquí. Una cosa es la notificación de concentraciones, los supuestos que prevé la ley, y otra cosa es lo que prevé el contrato de estos cuates. Y yo creo que son cosas diferentes. Pues una cosa es notificar la concentración para los efectos y en los supuestos que la ley prevé, que no es lo que están consultando, pues, que no están diciendo, oye, me aplica el 21 bis o no sé qué, o no, o aplica tal otro, ¿no? No es esa la consulta. Aquí la consulta, lo citó en su ponencia el comisionado Martínez Chombo, o sea, tiene que ver con algo que está en su contrato. Aquí dice, no dice que tenga que ser en una notificación de concentración, pero lo que sí es claro en este contrato es que lo deben someter a la aprobación de la comisión, pues. Entonces, yo creo que el tema son cosas distintas, pues. Entonces, yo no creo que haya, como menciona el comisionado Martínez Chombo, incertidumbre, pues. Una cosa es la notificación de la concentración y otra cosa es esta obligación que tienen ellos en el contrato en la API, que viene de... Normalmente estas cosas se ven en las licitaciones y nosotros a veces les decimos, oye, en el contrato pon esto, ¿no? O pon esta cosa.
Sí,
¿no?
Sí, si me permites, el origen de esto, y creo que fue, bueno, no sé, hubo un antecedente en alguna terminal, uh-huh,
donde se hace la licitación e inmediatamente después se traspasa. Entonces todo el trabajo que hizo la comisión de revisión, básicamente lo que es, esa cláusula se impuso porque sucedió que se vendió posteriormente, y creo que fue menos de un año después de que se había ganado la licitación, esta cosa, y creo que era algo muy parecido a esto. Entonces se quiso evitar que volviera a suceder, y entonces por eso viene esa cláusula. Tal vez lo que habría que hacer es que tenga un límite esa cláusula en el tiempo, ¿no? En términos de que después entra como una concentración normal, pero sí querías evitar ese traspaso rápido.
Después de X tiempo.
Y que se hiciera anulatoria la revisión que se hizo en ese momento de un concurso.
Sí, sí, o sea, lo del concurso tiene un límite, digamos, X, pequeño, y ya después entra como una concentración en caso que
lo amerite.
Pero administrativamente, ¿cuál es el trámite que se debe dar a una solicitud de opinión favorable de estas?
Que no
está previsto en una ley, sino en un contrato.
Pero esto, o sea, fue un contrato que se revisó, yo creo.
Sí, que es un contrato que se revisó, sí.
Y precisamente la comisión dijo que esto tiene que estar en la cláusula del contrato, pues entonces viene de una resolución de la comisión, probablemente esto que se dio.
La ponencia está en que, o sea, sí tenemos que contestar, lo que no, por supuesto, sobre la autorización, bueno, esa es la ponencia, pero también a mí no me queda claro que nosotros tengamos algo que ver con la interpretación de un contrato. O sea, en el contrato está ahí, y nosotros, o sea, podemos interpretar el artículo 20, el 21 bis, pero el contrato pues está ahí. Si es necesario hacer este tipo de aclaraciones de cuál es la vigencia de este tipo de medidas, pues yo creo que eso se tendría que plantear pues en las posteriores licitaciones, entonces, o licitaciones o pláticas con el API, pero ahorita a mí no me queda claro que nosotros le tengamos que decir que lo que dice el contrato es esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta debería decir pues que se atenga a lo que se establece en el contrato, simplemente. Y lo de la ley, pues es más, de hecho, eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? A establecer interpretaciones sobre el contrato que firmaron en la licitación.
Pero el problema que yo les quiero señalar es el siguiente. La API ve nuestros lineamientos u otro organismo y dice, bueno, yo no quiero broncas con la Comisión de Competencia. Entonces, en el contrato ponen esta disposición, porque ellos interpretan, de acuerdo con nuestros lineamientos, que tenemos que dar algún tipo de opinión favorable o revisión de la concentración. Y en ocasiones lo hacen de manera indiscriminada, más allá de lo que verdaderamente nosotros quisiéramos vigilar. Y entonces, el problema que hay aquí es que cuando no hay una concentración que pase umbrales, ¿no?, tampoco hay un trámite en nuestra ley para dar tratamiento a estas solicitudes de opinión favorable.
Pues son las que les llaman estas solicitudes varias, a lo mejor. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor esto que está acá, porque es bien general lo que dice el contrato, a mí se me hace que esto es mucho más amplio, pues, que fue lo que puse yo en mi análisis, que el tema de la concentración. Pues el asunto de la concentración, yo estoy de acuerdo, la ley dice en qué supuesto se hace, no se hace. El tema de lo que dice su contrato, esa es otra cosa y es mucho más general, pues, porque cuando se revisan aquí las cosas, pues, y aquí yo desconozco si hay un antecedente, si se vio en alguna licitación en que el pleno haya resuelto, que probablemente fue así, que el contrato le metieran esto. Y eso se hace por algún motivo. Puede tener que ver con la pura concentración, pero a veces tiene que ver con otras cosas que no es la concentración.
De acuerdo, pero el problema es que ante la incertidumbre, porque no tienes un mecanismo formal para venir a pedir la opinión favorable, la válvula de escape es la concentración. Se los digo porque yo tramité varias de estas. Entonces era un problema porque te traen operaciones pues, que no son operaciones o que no tienen impacto sobre el mercado, y se las tienes que analizar porque en el contrato la autoridad reguladora les puso la condición. Sí. Pero se los puso para vacunarse en contra de alguna determinación posterior nuestra.
Os digo, pueden ejercer su derecho de petición, ¿no? Lo dice su mismo contrato, y probablemente el contrato lo dice porque la comisión lo resolvió así, la extinta comisión, pues, pero es en base a la ley de puestos, ¿no? Y la ley de competencia, que nosotros revisamos ese tipo de cuestiones, y entonces se ven reglas, se ven muchas cuestiones más que van más allá de la concentración. Pues entonces, a mí se me hace que si confirmáramos en la manera que viene, se pondría en riesgo ese otro tipo de cuestiones, porque esta fue una cláusula protectora de la competencia que se puso en los términos de la ley. No sé exactamente qué momento, qué trámite, digo, no tengo yo esta información, pero el punto es, esto se puso como una cláusula protectora del proceso de competencia, y no necesariamente se analiza ese tipo de cuestión al notificar una concentración. Pues digo, ellos, de acuerdo a lo que dice este contrato, pueden solicitarle a la comisión y decir, oye, cambió la información, ¿me lo apruebas o no me lo apruebas? ¿No? Pero no están solicitando eso tampoco, ¿no? Están notificando una concentración, pues.
Pero yo nada más les quiero decir que tenemos un problema con esto, o sea, y tenemos que resolverlo en cuanto ya tengamos nuestra ley secundaria. Porque estoy de acuerdo, si sale como parte de nuestra resolución, como medida protectora, por favor, si haces algún cambio de estructura accionaria, bienes, entonces si nosotros estamos estableciendo la obligación. Pero a veces es la autoridad que ni siquiera nos consulta y lo pone en el contrato. Porque bueno, también están tratando
aquí de proteger su trabajo. Aquí no sé cuál es el origen, pero no, la cláusula no dice estructura accionaria, dice... O sea,
es peor todavía, más amplio.
Entonces, por eso digo, es muy peligroso confirmar el criterio, nada más porque estamos viendo que a lo mejor está en el supuesto del 21 bis esta, pues. Una cosa es la concentración y otra cosa es el tema este del cambio en la información, que tiene que someterse a la aprobación de la comisión. Eso es lo que digo yo, pues son cosas diferentes.
Y adicionalmente, el origen del examen no es el umbral normal. O sea, tú lo pones por una consideración de insumo esencial, de una, otras cuestiones. Entonces, no es necesario que pase los umbrales para haberla analizado originalmente, o la motivación que hizo que se pusiera esa cláusula en el contrato. O sea, sí lo tenemos que ver, pero sí hay un problema de que no está definido cómo se le
examina. Puede ser un cambio en la estructura accionaria, efectivamente, el supuesto este, pero a lo mejor hay otras cosas en el cambio de información, y eso sí lo tenemos que ver de acuerdo al contrato.
Puede ser hasta que le cambies el nombre a la empresa.
Digo, pueden ser cosas banales, pues a lo mejor hay que ser más precisos al hacer estas cosas, pues, pero ahorita el contrato así está y nosotros no lo podemos cambiar.
¿Qué fue esta, Silvia, si quieren, para que pase a explicar un poco los antecedentes?
Perfecto. El antecedente se refiere a este asunto, que es un cambio en la parte de la estructura accionaria de una empresa en la cual ya se ha autorizado la operación de una terminal en el puerto de Manzanillo. Y ellos abocan a una cláusula donde señalan que pues, la autorización se dijo que cualquier modificación que se hiciera pues, tendría que ser sometida a la
consideración de la comisión. Claro, de hecho, de acuerdo con la ley y la reglamentación que generalmente se aplica, cuando nosotros encontramos transacciones, ventas de acciones, posesiones de concesiones en las que no implican la actualización de los umbrales de notificación del artículo 20 y la regulación sectorial, e incluso se pone en el título de concesión, necesariamente está en la regulación, está explícitamente puesto en la ley o en un reglamento, pero también ha sido frecuente que cuando la autoridad le parece importante que la comisión opine sobre las transacciones que no actualicen el artículo 20, pone la restricción o pone la obligación de que la comisión, de que se obtenga la opinión de la comisión, aun cuando no se estén autorizando los nombres. Este sería el caso. En esas circunstancias, aplica el procedimiento que está en el 33 bis 1, que tiene que ver con la notificación y las opiniones favorables sobre las sesiones o ventas de acciones en este tipo de casos. En suma, cuando tengamos operaciones que no actualicen los umbrales de la ley, pero la regulación sectorial en disposiciones como esta determine la participación de la comisión, es a través del artículo 33.1 que la comisión estaría opinando sobre la transacción.
Pero aquí hay un tema, ¿no? Porque es que habla cualquier modificación.
Sí, pues es que así está. Pues, lo que pasa, yo creo, es lo que dice Nacho, es que puede, abarca, posiblemente no fue muy afortunada, pues lo que está ahí, pero abarca algo, se está tutelando un bien que va más allá de la revisión de una concentración, es a lo que voy. Entonces, él se puso por algún motivo, pues a lo mejor requiere revisarse cómo se ponen este tipo de cuestiones, pero el punto es mucho más amplio, digo, lo comprende pues al tema de una concentración, pero es mucho más amplio que una concentración y está puesto como una medida protectora del proceso de competencia, pues. Entonces yo creo digo, independientemente del tema este de la consulta, yo creo, como el ponente lo propone, que no debemos de confirmarla. Ahora, sí, hay que responder a lo mejor, pero digo, no procede confirmar esa consulta.
Porque lo estarías diciendo que solo
para... al contrato. No,
pero esta redacción se pone a sugerencia nuestra.
No, de hecho es decisión de la autoridad, porque en general está relacionado con el uso y el concesionamiento de la explotación de bienes propiedad de la nación. Está dentro de la naturaleza misma del concesionamiento y dada la importancia de sus recursos para el país, para el Estado, para son bienes, de hecho, bienes propiedad de la nación. Constitucionalmente, el bien tutelado es tan importante como ese. Entonces, es la autoridad que decide la forma en que pone las puntos que van a activar la participación de la comisión. Es en ese contexto de bienes públicos, de bienes propiedad de la nación, de la naturaleza misma del concesionamiento. Entonces, ellos tienen la facultad de decidir la forma en que van a poner ese tipo de condiciones y pues a veces son un poco amplias o pueden ser excesivas a veces, pero realmente nosotros no nos consultan, ellos lo deciden unilateralmente.
Pues digo, eso es algo que
excesivas en el sentido que piden nuestra participación más de la que sería necesaria.
Digamos que sí, que cuando haya variaciones muy pequeñas en participaciones accionarias. Sin embargo, yo creo que esto tiene un poco de historia, porque hubo transacciones en el pasado que no se notificaron a la comisión y que de manera hormiga llevaron el control de una concesión, de una terminal, a alguien que ya tenía una terminal en la misma zona de influencia de esa. Entonces, por eso decidieron, yo creo que con ese tipo de
cuestiones.
No, por eso te dicen, no es tan amplia, sino es nada más a ese que rebase los montos, ¿no?
Sí. Entonces, y digo, y como está la cláusula, comprende otras cosas. Entonces, digo, yo no me metería con el contrato, ¿no?
No, pero a ver, miren, a ver. Digo, a mí me preocuparía mucho tener un negocio en el cual me pone una cláusula que diga cualquier modificación en relación con la información que proporcioné.
Pero ya está.
O cualquiera.
Pero entonces a lo mejor habría que hablar con la autoridad que hizo ese contrato, bueno, y decirle...
En estricto sentido no lo pusimos nosotros, pero sí. No lo podemos interpretar. Yo creo que lo que deberíamos de hacer es decir, ¿sabes qué? Nosotros no lo pusimos. Ve y que te lo aclare la API. Pero es que es totalmente excesivo y arbitrario esto.
Sí, pues, pero no.
Entonces es entendible que el particular diga, oye, pues aclárame cuál
pues
es el alcance.
Lo que pasa, yo creo que hay...
Pero esa es una buena salida, sí. La del comisionado Núñez, porque...
No,
sí, pues, bueno, es que el un tema es,
ponernos de acuerdo con las autoridades portuarias y decir, oye, pues cuando me vayas a involucrar, consúltame, ¿no? Si ese es el caso, ¿no? Y tratar de ver algún mecanismo ahí de cooperación para eso, ¿no? Y lo cual estoy de acuerdo, pues. Y obviamente ya con nuestra intervención, pues se puede ver bien cómo se tutela el proceso de competencia y libre competencia para este tipo de bienes que pueden ser insumos esenciales o no, o tener características similares, pues, a esto, porque es una infraestructura, pues, muy valiosa, preciosa, etcétera, ¿no? Pero el tema es, pues, dices, oye, el contrato ya está así, o sea, nosotros no podemos modificar lo que el contrato dice, y aquí, de alguna manera, a mí la impresión que me daba es que la consulta de ellos es decir, oye, ya no te tengo que decir nada, pues no, digo, claro que no, es, tuve, yo estoy de acuerdo, es, o sea, el contrato...
No, o sea, no le podemos contestar de que no.
Pues claro.
Nosotros decir
claro, que él le pues, entonces, ya... Entonces, el asunto es...
Como algo le tendrías que decir, la verdad. Entonces,
no, pues es el derecho de petición.
No,
pues,
a nosotros hay que no nos corresponde respetarlo.
No nos corresponde.
Pero ¿cuál es una bronca? Sí, no, claro.
Hay un derecho de petición y eso se debe responder.
Le contestamos, sí.
Pero
la transacción queda autorizada.
Pero no es en el proceso tampoco de notificación de una concesión. Pues es a lo que voy. De una concentración. Entonces, aquí lo está metiendo y el derecho de petición, los plazos y todo eso, no están regulados por el plazo que tiene la notificación de la concentración. Pues entonces, digo, hay una serie de cuestiones ahí que a mí me parecen, pues, improcedentes en esta cuestión. Que hay que responder, pero no de la manera que ellos lo están consultando, pues.
Pues yo, digo, yo les propondría, no sé, una bronca. La bronca viene del contrato, que no somos los responsables. Ahora, yo nada más quisiera...
Pero es un contrato que él firmó.
Por eso, sí. No. A ver. Yo nada más quisiera que si nosotros de alguna manera estamos induciendo a que se hagan este tipo de relaciones, pues hay que tratar de no hacerlo, porque nos metemos en una bronca y metemos a los particulares en una bronca, ¿no? Y la API se agarra de la ambigüedad ahí para protegerse, ¿no? Entonces yo diría, respondámosle que pues nosotros no fuimos los responsables de redactar el contrato, ni lo sugerimos. Entonces, pues que vaya con la API a pedir la aclaración correspondiente.
No, yo creo que no hay que decir si fuimos responsables o no. Simplemente decir, oye, es un contrato entre tú y la API, ve con la API, a que te lo aclare.
Ve con la API, que ella te lo aclare.
Sí.
Y respecto a nosotros, analizamos tu solicitud de la concentración.
¿Y está autorizada? Bueno,
¿no?
Si la quieren
votar. Yo me quedaría más bien que no es nuestra función, en este caso, establecer criterios para algo que ya se firmó como contrato y simplemente eso. O sea, seguramente pues es obvio que si ese fue un contrato con el API, pues tiene que ir con el API. Yo no le veo mucho caso que nosotros le digamos con quién ir, o sea, yo nada más le diría que no está dentro de nuestras funciones interpretar
ese contrato.
Ese contrato, digo, no es...
Bueno, pues si no es nuestra atribución interpretar el contrato que firmaron tú y la...
Lo firmó también. Por eso creo que...
Comisionado Mogel. Está leyendo.
Está pensando.
No, es que según yo lo resolví la semana pasada.
¿Este?
No, una propuesta de incluir dentro del texto.
Sí, es lo que...
La semana pasada lo acabamos de resolver.
Son propuestas promotoras de la competencia, sí. Entonces es algo que traemos.
Se le dijo, debes de poner esto en las bases.
Sí, o sea, pon esto en las bases. Sí.
A ver, yo comparto la preocupación porque es cierto, o sea, parece que si aquí es un tapete, pues tienes que venir a notificar, pues un activo, ¿no? Entonces parece muy, muy excesivo, ¿no? Entiendo el punto, pero... Ya hay una obligación contractual. Me parece, si lo remitimos a la API, la API va a decir, así interprétalo. O la API va a decir, bueno, te la voy a tener, basta. Pues, no, le va a consultar. Y eso se debe tener como no puesto. Y seguro le van a decir, sí, exactamente. ¿No? Cualquier cosa. Yo lo que creo es que es una autorización.
No hay que darle poderes a la API. Nosotros... No.
O sea, entiendo la preocupación y yo creo que sí hay que revisarlo.
porque eso es muy amplio, ¿no? Entonces, oye, o sea, adquirí unos chicles de la caja chica porque me lo permite, pues ya es una adquisición de activos, ¿no? Y la otra es, yo creo que es peligroso, yo creo que la comisión no tiene facultades para interpretar un contrato. Ese es el acuerdo entre voluntades y en particular
este contrato, ¿no?
Y entonces es simplemente lo apruebo y a lo mejor en una siguiente etapa pues tratar de verlo con API y solucionar ese problema, ¿no?
Nada y en más su pero, caso por revisar nuestros
pero creo que y lo digo porque me llama mucho la atención, ¿no? Había una costumbre de ¿cómo se llama? Y tienes que obedecer la ley, ¿no? Y entonces ese tienes que obedecer la ley se fue. Se exigió en muchos aspectos, ¿no?
¿Te acuerdas tú que hace muchos años se le puso a alguna empresa muy grande de telecomunicaciones la obligación de que cualquier transacción que hiciera la tenía que notificar aquí? Y como a la semana vinieron, ¿no? Decir, oye, pues yo hago como 200 al año.
No, y
acótalo, ¿no?
Y llegaba, y, no, y estás de acuerdo, llegaba al extremo de, oye, compré un coche.
¿Es
una concentración? Pues en términos de lo que se puso, sí.
Es un activo, claro.
Sí, pero... Y creo que efectivamente estuvo relacionada con una adquisición. Yo creo que puede estar muy estrechamente relacionada con aquella.
Entonces, digo, es mucho más cuidadoso debemos de ser en esta cómo se notifica esto, porque hay que tener. Nosotros como dijo el licenciado
Miguel,
no tenemos la facultad de interpretar ese contrato, pues, y punto.
Es un contrato derivado de una cesión parcial de derechos de una concesión. Va derecho sobre una parte de la concesión,
sí,
de la.
Sobre
todo tipo de contratos tienen sus propias particularidades, su regulación y en efecto yo creo que.
Ya lo discutimos
suficiente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que vale la pena dividir esto en dos partes. La primera parte sería quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la operación.
A favor,
acuerdo.
Unanimidad. Ahora, la segunda parte sería quién estaría a favor, también yo creo que voy a dividir esto, en como lo señala la ponencia en términos de no confirmar la interpretación que ofrece el ponente.
¿De qué?
De no, es que la quiero dividir en partes. O sea, primero es...
¿Tú votaste en contra?
O sea, primero es si se confirma o no su interpretación y luego lo siguiente es qué respuesta se le da. Si es que se le decide dar una respuesta. Por eso lo estoy dividiendo en pedazos. Entonces, primero es autorizar la operación que ya quedó aprobada por unanimidad. Segundo punto es quién estaría a favor de no confirmar la interpretación que el promovente expuso a la comisión.
Es que yo creo que va más por el tema de competencia, ¿no? No tenemos ni competencia para pronunciarnos, yo creo, sobre
no confirmar la interpretación.
Es que no sé si es el término.
Yo,
o sea, digamos, no que lo escriba, sino que activamente no lo va, o sea, esa interpretación no se le va a dar. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, dado que no se le da esa interpretación, ¿se le da alguna respuesta o no?
Yo diría...
¿Y cuál?
Híjole, es difícil cómo lo voy a expresar, pero yo le diría estése a lo que dice el contrato.
Bueno, ¿quién estaría a favor de esa postura? En donde se le autoriza la concentración y se le responde que estése a favor a lo que dice el contrato.
Pero al decirle estése parece que estamos dando una instrucción. O sea, yo creo que es una cuestión de frase.
No. Es que a mí no me gustaría decirles...
No lo puedes modificar el contrato.
Por eso.
Pero al decirle estése, es como decir, ¿sabes qué? Eso es y así lo tienes que cumplir.
Bueno, ¿por qué no en esos términos a lo mejor se encuentran
una redacción.
El secretario ejecutivo una redacción más...
Parecida.
No tan, sí. No tan sí. Impositiva, ¿no?
O sea, que diga, a ver, ese es un contrato en el cual yo no tengo la mentira.
No, es que tampoco me gustaría decir eso, pues, porque quién sabe cómo se vio aquí o no sé qué.
Es que,
no,
a ver,
no tienes por qué.
Hay una cláusula que los obliga a no notificar, aunque no rebasen los umbrales. Sí. Y vienen con el tirabuzón en el sentido de que, oye, ¿verdad que esa cláusula la tengo que interpretar si rebasan los umbrales? Y entonces yo creo que lo que hay que contestar es, interprétalo conforme a los términos del contrato. O que lo deba interpretar conforme a los términos del contrato, quien deba interpretarlo. Sé que es un poco cantinflesco el asunto, pero yo no... A mí no me gusta...
¿Hicieron su contrato, pues?
Sí, pero también la pregunta trae jiribilla, ¿no?
Pues sí, claro. Y entonces, trae mucha jiribilla, por eso digo.
Pues.
Pero a mí me preocupa ya la interpretación precisamente, la no o la sí interpretación. ¿Por qué? Porque la ley trae los dos supuestos para que nosotros actuemos. Cuando esté actualizando los umbrales y cuando no. Exacto. En cualquiera de los dos casos tenemos que actuar. Entonces está muy curioso la forma en que quiere y cuáles son los fines de no interpretar de la manera que yo lo estoy viendo, casi empujando
a que los que no rebasen los umbrales ya no sean notificables. Sí. Eso es lo que está empujando, sí. Y deriva de una obligación contractual que viene con la API.
Y eso podría significar no aplicar los artículos 33.
Sí, exactamente. Exactamente. Por eso yo digo, sea lo que diga el contrato, porque yo no, a lo mejor pues te tienes que estar a lo que diga el contrato y yo no...
Aténgase, no.
Pues está un poco la idea, pues, nada más cuidar la forma como se le da.
Que no suene otra orden para volver a temas más complicados, ¿no?
Sí, no es algo impositivo, pues, al final de cuentas nada más...
Nada más que es
Es una, en realidad es una consulta, ¿ves?
Bueno, ok. Entonces damos por terminado. Bueno, ¿alguien tuviera algún otro punto que quisiera platicar?
Entonces sí fue unánime
la votación. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.